Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link en las notas del capítulo. Un capítulo que vamos a compartir, como siempre, con los habituales de Sports Insight, el podcast de Tu Playbook. Nos acompaña el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. ¿Qué tal, Marc?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy cara a cara aquí en el estudio, en la sala podcast de NSN en Barcelona. Y hoy online, por razones ajenas a su voluntad, ha sufrido una pérdida familiar recientemente, Marcos López. Te enviamos un abrazo, Marcos, y te agradecemos muchísimo que estés hoy también con nosotros, pese a que no ha sido una semana fácil para ti. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Aquí estamos, a intentar contar historias de la industria del deporte.
Pues te lo agradecemos muchísimo, ya sabes. Bueno, hoy tenemos temas, como siempre, interesantes sobre la mesa. Tenemos que hablar de la Bundesliga, porque, atención, ha dado marcha atrás en su relación con CVC, lo vamos a analizar. Vamos a hablar de un tema recurrente, que de vez en cuando ponemos sobre la mesa, que es el límite salarial en la Liga. Continúan las noticias preocupantes para el Barcelona y el Real Madrid, pues, disparado, sin problemas en ese sentido. Vamos a hablar también del estreno de la MLS. Vamos a hablar también de la nueva Champions, tenemos alguna novedad. En fin, vamos a repasar las principales noticias de la industria del deporte que se han producido en los últimos días y vamos a debatir, a reflexionar sobre estas noticias que también podéis escuchar cada día, de lunes a jueves, en este mismo feed, en este podcast, en una edición cortita, Breaking News, que os ofrece la redacción de Tu Playbook. Dos minutos os ponen al día cada día de alguna noticia relacionada con el mundo del deporte, con la industria del deporte. También os recuerdo que podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico podcast@tuplaybook.com y también, por ejemplo, en Spotify, que ofrece la posibilidad de opinar sobre el episodio. También allí nos podéis enviar, o en iVoox, vuestros comentarios y los leeremos, los comentaremos en la grabación de podcast futuros. La semana pasada preguntábamos, no sé si lo recordáis, Marcos, sobre el fútbol europeo. Nos hacíamos eco de un informe de la UEFA que hablaba de los números del fútbol europeo, de los ingresos, de los gastos, un balance negativo todavía, aunque va bajando el volumen de dinero que pierde el fútbol europeo en general. Y preguntábamos, ¿crees que en la temporada 23-24 el fútbol europeo logrará no perder dinero? Un 27% de los oyentes han dicho que sí y un 72% han dicho que no. Por lo tanto, creen que va a continuar perdiendo dinero el fútbol europeo en el futuro. Ya sabéis que colgamos una encuesta en Spotify. Si hacéis scroll, simplemente le dais sí, no o la respuesta que pongamos. Y así participáis en la pregunta de la semana. Que esta semana, Marc, va a ir en relación a la noticia de la Bundesliga y CVC, ¿no? Y podemos preguntar sobre los fondos de inversión, el fútbol europeo, si...
¿Qué
piensa? Porque el CVC ya está en España, ya está
¿En Francia?
Lo han intentado en Italia y lo han intentado en Alemania, que parecía que sí, pero al final va a ser que no. ¿Eh? Recordemos que CVC lo que hace es quedarse, sí, o sea, hacer una inversión económica para que la liga crezca en el campo tecnológico, en el campo de infraestructuras, en diversos campos. El deportivo, el menos importante. Y se lo cobra
con la televisión,
con los derechos de televisión de las ligas correspondientes, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué podemos preguntar? Si estamos de acuerdo o no con, sí, que CVC, que los fondos de inversión entren en las ligas europeas.
Sí, yo creo que sí.
Por ejemplo, sí. Está bien pensado.
Es un debate que ya tuvimos cuando entraron aquí en la Liga Española, ¿eh?
Efectivamente. Y cuando están entrando en Inglaterra y están entrando en tantos y tantos sitios, excepto un solo país de momento.
Sí. Bueno, en España, no lo necesita.
Ojo, en España hay que poner un asterisco. Han entrado, pero no en todos los clubs.
Exacto.
¿Eh? Recordemos la batalla Barça-Madrid en este...
Que sigue.
en este aspecto, sí. Sí, que el Barça ya no está tan beligerante, pero de momento, como el Barça tenía sus líneas de crédito por otro lado, pues no ha aceptado el dinero de CVC y por tanto no ha hipotecado sus derechos a CVC, los tiene hipotecados a otra compañía. Bueno, pues hoy vamos a preguntar esto. Y ahora os vamos a dar más contexto y vamos a dar más argumentos, pero será después de escuchar a Patricia López y Javier Izquierdo con las noticias, un resumen de las noticias, otras noticias que se han producido esta semana en el ámbito sports business. Adelante, tu playbook.
La Liga ficha a una ex de PortAventura como directora general global del Museo Legends.
Laura Valdeolivas es la persona escogida para liderar la expansión nacional e internacional del proyecto de museos que arrancó el pasado verano la patronal del fútbol profesional español.
Movistar Plus apela al Barcelona Open Bank Sabadell de tenis, que aún no ha renovado sus derechos audiovisuales.
El director de la división de deportes de la plataforma, Enric Rojas, confía en salvar las diferencias económicas que existen hoy con el ATP 500. La OTT quiere convertir el tenis en uno de los drivers de altas.
Seguimos con la tele porque Vodafone vuelve a emitir fútbol en España. Lo hará tras integrar la oferta de DAZN.
El operador, que en 2018 inició su salida del fútbol en España, recupera presencia meses después de vender la filial española a Cegona. Ofertará a sus clientes todos los deportes que DAZN emite en exclusiva.
Oisho eleva su apuesta por el pádel con el patrocinio de la jugadora Alejandra Salazar.
La marca de ropa deportiva del grupo Inditex sigue aumentando su apuesta por la raqueta y ha anunciado una colaboración con la jugadora española, que será su primera embajadora en el pádel.
El Inter Miami sigue sacando jugo al fichaje de Leo Messi y vende a JP Morgan Chase el nombre del estadio.
El efecto Messi no para en Estados Unidos. La franquicia de la MLS ha alcanzado un acuerdo con el banco norteamericano para renombrar el recinto como Chase Stadium. Es la primera vez que vende el naming del campo.
Nos quedamos en América, ¿eh? Porque el Club América de México se convierte en el primer equipo latinoamericano en salir a bolsa.
Y esta es una noticia de alcance en la región LATAM. Grupo Televisa, propietario del equipo mexicano, pondrá a cotizar diferentes activos y negocios del club, incluyendo el Estadio Azteca. En su debut, su capitalización de mercado se triplicó hasta 216 millones de euros.
Y cerramos con el informe económico del fitness que Tu Playbook ha lanzado esta semana. Las principales cadenas de gimnasios de España ya facturan más de 1.000 millones.
Los 30 mayores operadores por volumen de negocio recuperaron los ingresos prepandemia en 2023 con avances interanuales de entre el 6% para los que no se expandieron y del 80% entre los que más clubes abrieron.
Bueno, gracias Patricia, gracias Javier, un poco de todo como siempre. Poco de todo para estar también al día de la industria del deporte. Me ha llamado la atención de lo que han explicado Javier y Patricia, lo de Oisho, lo de Inditex, grupo Inditex.
Empiezan.
Están ya metidos en el mundo del deporte y atención, la apuesta de Oisho también por el pádel.
Aquí dijimos
patrocinando a Alejandra Salazar.
Que iban a entrar fuerte, sí. Y van a venir más.
Bueno,
más
¿sabes
embajadoras?
Que, sí, ¿sabes qué me comentaron el otro día? No sé si lo llegamos a comentar en este podcast. Sabéis que el Barça está. Pues
moviendo la cola, ¿no?
Reflexionando sobre su relación con las marcas deportivas, patrocinador técnico, que si Nike, que si Puma sobrevuela por allí, que Zara, que ha lanzado una línea de momento de forma muy discreta.
Una competición de ciclismo también han sacado
Mayotte. Zara Athletics. Está sacando una línea de ropa deportiva que se llama Zara Athletics. Oye, ¿por qué no un pelotazo de este tipo? Un Zara Athletics vistiendo al Barça.
¿Sabes cuál fue el último que planteó esto?
Pues esto, hay un chup-chup en la ciudad.
¿Sabes quién lo planteó por última vez para lanzar un pulso Adidas?
¿Florentino?
No, mejor todavía. Don Luis Rubiales.
¡Ostras!
Anda.
Hombre, para Zara, si realmente quieren meterse en este mundo, un pelotazo de este tipo.
Es un desembarco por la puerta grande.
Hay que meter pasta ahí, ¿eh?
Es pasta, yo creo que también es un tema
pasta van sobrados.
De los deportistas, de si realmente considerarían que... O sea, yo creo que también hay un tema de estatus.
Ya.
Y yo creo que Zara, en el momento en que lo haga, todavía debe construir una reputación en el mundo del deporte para que... Sobre todo yo creo que pensando en el deportista, no tanto en el aficionado, que yo creo que le daría igual si es bonita la camiseta, sino que el deportista considere que la calidad va a ser de tal nivel que pueda llevarla a él.
Ya.
Y no puede haber otro aspecto también de cierta, entre comillas, neutralidad.
Que si patrocinas al Barça, se te van a enfadar los del Madrid, ¿no?
Española, sí, bueno, esto sí que es cierto.
Bueno, pero podría hacerlo, por ejemplo, con el Depor.
¿Esto sabes cuándo ocurrió por vez primera que no existían ni...
Podría hacerlo con el Depor y el Celta.
Pero mira, Estrella Galicia. Sí. Sí. No, y a Banca, también, que está con, están con, sí, todos los equipos gallos, por lo que dice Marcos, del riesgo reputacional, sí, de que no se les gire con...
Bueno, CaixaBank está con todos.
Exacto. No, pero esto...
Casi todos. Por... Casi todos.
Estuvo, sí, bueno, estuvo con el Real Madrid y luego ya no siguió.
Sí, sí. Os voy a contar una historia que vosotros, que sois más jóvenes, seguro que lo tenéis controlado, pero esto apareció por vez primera con Teca y con Zanussi, cuando patrocinaba el Real Madrid. Que claro, que no existía ni podcast, no había internet, no había absolutamente nada, pero aquella decisión de Teca en su momento y de Zanussi de patrocinar al Real Madrid y colocarlo, que era algo realmente innovador en aquellos años, pues tuvo un castigo en términos no solo de reputación de marca, que en aquel momento era importante, pero no tanto como ahora, sino también en términos reales y físicos de ventas.
De ventas, o sea, sí.
Claro, de una caída de ventas en Cataluña especialmente, y en determinados seguidores del Barça o de otros equipos, o del Atlético o del Athletic de Bilbao, que entendían que mejor comprar otra nevera, otra encimera, otra cocina, antes que apostar por la que patrocinaban.
Y también hay un tema de si realmente lo necesitan. Que sea que al final un Nike, una Adidas, un Puma, siempre van a necesitar deportes porque son marcas genuinamente deportivas. Una marca que es de moda, que quiere tener un vertical de deporte, claro, sus necesidades en cuanto a cuánto quiero gastarme en función de lo que vas a dar, claro, es una posición de fuerza distinta. Entonces, de momento con Oysho está empezando en la parte de deporte femenino, con Zara Athletics van lanzando colecciones, pero fijaros, que siempre son deportes que quizás mediáticamente tienen poco tirón, pero que a nivel de práctica deportiva somos muchos los que o hacemos running o vamos a esquiar o salimos con la bicicleta, etcétera, etcétera.
Sí, sí, está claro. Bueno, vamos al lío. Marc, explícanos qué ha pasado en Alemania para que rompan peras la Bundesliga y CVC cuando parecía que todo iba encaminado, había costado, a que CVC entrara e invirtiera en la Bundesliga para un poco... replicar el papel que está teniendo también en España.
Bueno, si os acordáis...
Antes de que abre Mar, te lo voy a explicar yo de manera sencilla.
Venga.
Las pelotas de tenis han ganado de momento a los balones de fútbol.
Iba a empezar por ahí. No sé si este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, en redes circularon muchos vídeos de pelotas de tenis, de incluso coches teledirigidos con bombas de humo saltando al terreno de juego. Y es que básicamente había una oposición muy fuerte de determinadas aficiones, prácticamente todas, a la posible entrada de un fondo de inversión en la Bundesliga, ¿vale? El plan de Bundesliga era muy distinto al de la Liga y totalmente opuesto al de Francia, aunque el denominador común es que CVC era el fondo de inversión. En el caso de Alemania se abrió un proceso, llegaron dos a la final, que eran Blackstone y CVC. Hace dos semanas, creo que fue, CVC ya era la única candidata en firme para la operación. ¿Y en qué consistía? Consistía en entrar en la gestora de la competición, pero la inyección de dinero que iba a hacer, que no se sabe de cuánto le importa, aunque se habla de más de 1.000 millones, no era tanto para redistribuirlo en los clubes y que cada uno lo invirtiera en determinadas áreas estratégicas, sino que principalmente era un dinero que se quedaba en la competición para el desarrollo internacional y digital de la propia competición. Ya hubo un intento hace un año.
Es decir, un poco con la voluntad de luchar con la Premier y luchar con la Liga.
Al final Bundesliga es una competición...
Para marcar la marca fuera, ¿no?
Es una competición muy cerrada. O sea, es una competición que puramente se desarrolla en Alemania, genera el negocio en Alemania y a nivel internacional creo que no llega ni a 300 millones de euros anuales lo que genera por sus derechos de televisión, cuando la Liga genera prácticamente 1.000 ya. Entonces... Hace un año ya no salió adelante la negociación porque eran los clubes los que se opusieron mayoritariamente, aunque había más de un 50% que estaban a favor, pero no era la mayoría cualificada que necesitaban. Aquí el bloque de los clubes grandes está a favor de esta operación porque son los que ven la necesidad de hacer crecer el negocio internacional de la competición para que ellos no se queden rezagados cuando van a Europa a competir, pero... La mayoría de clubes que compiten en Bundesliga y Bundesliga 2 son clubes sociales todavía, por lo tanto hay mayoría social, que esa vocación de expansión internacional, de crecimiento, no la tienen. ¿Por qué? Porque con lo que reciben de televisión a nivel nacional, más los patrocinadores locales con los que ya trabajan, no tienen interés ni ven necesario esa necesidad que un Bayern, un Leipzig, un Leverkusen, un Wolfsburgo, un Borussia... sí que vende si yo quiero seguir siendo competitivo en Champions, en Europa League, en Conference, o conseguimos más negocio, o voy a acabar perdiendo relevancia. Entonces, bueno, ha muerto. El comunicado de ayer por la noche deja claro que lo hacen a contracor, como decimos aquí. O sea,
porque no... hablando de pasta, ¿cuánto dejan de...?
Bueno, se especula que iba a ser más de 1,000 millones. Uh-huh. Para el desarrollo de la competición, no, y aquí sí que no era para meterlo en jugadores, para meterlo en estadios, sino que era para 100% puramente desarrollo de la competición. Yo creo que es una oportunidad perdida, y aquí hay varias lecturas. Yo creo que para la Liga es relativamente una buena noticia, porque pierdes un asumiendo que la Premier es otro nivel, el que tu competidor más inmediato en cuanto a captación de talento en ese paso intermedio hasta que viene la Premier y se lo lleva todo, digamos que en el medio y largo plazo estás consiguiendo estar un paso por delante en el mercado internacional respecto a la Bundesliga, que siempre a nivel nacional va a ser mucho más fuerte que tú. La gestión que ha hecho Francia de CVC ha sido estrepitosa. O sea, yo no entiendo cómo un fondo puede tener una concepción tan diferente de un acuerdo de un país a otro. Yo entiendo que juega un papel muy importante en la competición en cuanto a regular el uso de los fondos. En Francia ya se lo han pulido todo y ha sido en jugadores. Y no va a servir de nada porque ahora les viene el tender nacional. Mbappé ya ha dicho que se va. Todavía no ha firmado el contrato a nivel nacional. Por lo tanto, las teles que tenían interés ven
drama.
Que
va a ir a la baja,
mediáticamente, claro. Esto vale mucho menos el año que viene. El Lyon es un drama a nivel económico y deportivo. Marsella, problemas siempre. Por lo tanto, y eso se le añade el que tú tienes que devolver el dinero a la CVC. Claro. Por lo tanto... digamos que en ese grupo de Serie A, Francia va a seguir estando en el Big Five por tradición, porque realmente se va a quedar muy descolgada de todo en los próximos 3-4 años.
Y aquí en España, ¿tienes la sensación que está siendo fructífero el acuerdo? Es decir, que los clubes están saliendo beneficiados y que la liga en conjunto puede salir, o sea, que se están marcando los objetivos que se habían planteado.
Yo creo que las primeras inversiones en estadios se están haciendo y ahí hay un salto que se puede dar, porque realmente pues el parque de estadios aquí en España era muy viejo. Si no venía el Mundial, no tenías ese potencial inversor para hacer las cosas. Luego hay un tema, lo que se quedó la Liga para inversión en la competición, yo creo que la imagen de la Liga, yo creo, hostia, que todos podemos coincidir en que oye, esa imagen de dinamismo, de hacer cosas, se están haciendo... Y luego yo creo que es que hay una cosa que es más complicada, que es el cambio cultural, ¿no? Y es una cosa que CVC todavía insistía en el último encuentro de impulso, que es el inviertan en gente, inviertan en talento. No puede ser que las estructuras de oficina de los clubes de la liga sean de media 17 personas cuando en Inglaterra son 65. Inviertan en herramientas, inviertan en apoyarse externamente en gente que les pueda ayudar a hacer las...
Inviertan, cosas. Que nosotros ya les dejamos el dinero, no se preocupen.
Exacto, pero... Yo creo que lo bueno que hizo la Liga es marcar objetivos, condicionar esos objetivos a la liberación de fondos y sobre todo que ese dinero solo accede en los clubes en base a proyectos que presentan. Por lo tanto, digamos que hay una auditoría casi en tiempo real del uso de ese
para,
dinero.
Para controlar mucho el gasto.
Pero es verdad que son cosas, y esto lo comentó Javier Tebas, que él decía que todavía quedan 2 años de acabar de meter los billetes y sembrar. Y 2 años más para empezar a recoger frutos, porque el inicio de impulso realmente fue refinanciar deuda, consumir ese 15% extra que se da para el límite salarial mientras no se acaba de reanimar el mercado de fichajes y los ingresos no se recuperaban. Ahora ya entramos en esa intervención fina, ¿no? De tema digital, tema comercial, que tiene que empezar a traer negocio. Pues es verdad que el cierre de 22-23, que en tu playbook hicimos hace poco un informe con la evolución de los ingresos, realmente donde han crecido los clubes es en comercial y en matchday. En televisión todos han caído por ese porcentaje que se queda
claro.
CVC, pero ha compensado, porque todos en términos generales han crecido.
Ganan más de lo que pierden.
Facturan más de lo que facturaban el año anterior, por lo tanto... Yo creo que aquí sí que se está haciendo el trabajo.
¿A cuántos años era devolver lo que está?
25, 50. Creo, ¿no?
No, 25 es el Barça.
Ah, 25 es el Barça.
50
claro,
CVC.
50 CVC.
Sí, pero aquí hay algo importante, Marc, que es lo que está haciendo, creo, la Liga y CVC, en términos de que no se ve, que se está invirtiendo en piedra, o sea, en ciudades deportivas, en estadios, y eso era imprescindible. Es decir, clubs que, por ejemplo, no tenían ciudades deportivas adecuadas a lo que son sus condiciones y su categoría deportiva, creo que ahora mismo ya se está trabajando en esa línea, y es un dinero que, si no hubiera llegado a través de CVC, no sé cómo hubieran tenido los recursos o dónde hubieran encontrado los recursos, porque lo fácil, lo que hacen siempre es invertir en fichajes, en jugadores, en entrenadores, y llega un momento que el club, el estadio y, por supuesto, la ciudad deportiva, pues sigue siendo la misma de hace 20, 25 o 30 años. Y creo que ese es el gran cambio que no se ve, porque no se aprecia a primera vista, pero que sí que se apreciará a lo largo de los próximos años.
No, y que es una cosa que es que nunca se entendió, y desde el Barça o desde el entorno contrario a la operación de CVC, que es que los clubes de la Liga nunca hubieran obtenido financiación a más de 3 años para hacer determinadas inversiones, que con esto sí que las pueden hacer. Todos los estadios que estamos viendo, los clubes de la Liga difícilmente hubieran encontrado un banco que les prestara dinero a tan largo plazo como para poder ellos permitirse hacer esa inversión sin el miedo a que, como haga esto, me atraganto en deportivo, no puedo meterle billetes, me juego a que me voy a hacer un estadio muy bueno para jugar en segunda división porque me lo he comido todo para poder invertir en deportivo.
Bueno, pues nada, dejamos la Bundesliga y su marcha atrás y vamos a hablar de la Liga y del límite salarial, que es un tema que sale como mínimo una vez al año, y Marvin Chen, que domina como pocos la letra pequeña de esta normativa, entonces, nos explica pues, en qué consiste, nos la refresca y nos hace entender por qué el Real Madrid está por encima de los 700 millones de euros como límite salarial y el Barça está por encima, pero muy poco, de los 200 millones de euros. Esto es el marco teórico. Luego el Barça lo sobrepasa y esto tiene unas consecuencias. Bueno, explícanos un poco el informe que ha elaborado la Liga y qué conclusiones importantes sacas.
Como siempre, sí. Es un ejercicio teórico que hace la Liga. Teórico y no tan teórico.
Sí, porque si te pasas te castiga.
Y tal, pero es el importe que la Liga considera que cada club debería gastar como máximo en plantilla deportiva para asegurar su sostenibilidad económica. Porque esa cifra al final sale de, cojo tus ingresos, le resto lo que te vale mantener abierto el club, lo que tienes que pagar de deudas, y en base a eso yo ya te doy una cifra que es la que considero que sería la lógica para que tú inviertas en tu equipo. Luego, ¿qué pasa? Que cuando tú ya tienes contratos en vigor, eso no te penaliza. Lo que pasa es que te penaliza a la hora de hacer nuevas inscripciones, que es lo que le pasa al Barça, tiene una masa salarial de 500 millones de euros y el límite que se le está dando ahora ya son 206 millones, ¿no? 204.
204 millones. Ha habido un reajuste del 24% respecto al mes de septiembre. ¿Esto que lo publica 2 veces al año la Liga?
Esto se publica siempre a cierre de mercado.
Cierre de mercado de invierno, cierre de mercado de verano. Exacto. De acuerdo. Pues ha bajado unos 70 millones el Barça desde septiembre.
¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Básicamente no se está cumpliendo el plan de ingresos del Barça. ¿Os acordáis? Cuando el Barça presentó el presupuesto ya dijo que era un presupuesto ambicioso, ¿no? Que traducido al castellano quiere decir que es que no está garantizado que lo vayan a alcanzar. Yo creo que el problema, y esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable que el problema lo estén teniendo en los objetivos que se marcaron de Match Day. Es una evidencia que lo de Montjuic que está fallando.
Estás ingresando menos por entradas de lo que te esperabas.
Está fallando mucho. Quizás tenían objetivos de patrocinio pues más altos de lo que realmente se está firmando. Y entonces la Liga lo que hace es, oye, pues te cojo los datos, me has actualizado el plan, veo que no estás cumpliendo el objetivo, te recorto el objetivo de ingresos. Aquí no hay un problema de gastos. A lo mejor también el Barça está gastando más en gastos, no lo sabemos. Pero es básicamente un problema de, por lo que hemos preguntado por ahí, es un problema de ingresos lo que está teniendo el Barça en este momento. Que eso choca un poco con las declaraciones de Joan Laporta hace unos días en RACU, en el que decía que se estaba cumpliendo el presupuesto y que en verano estarían en... No tendrían problemas para la inscripción de jugadores. Porque pensemos que en estos...
Claro, ¿qué consecuencias tiene que te pases del límite salarial?
Que a efectos de inscripciones sigas en la dinámica de dejen salir antes de entrar.
El famoso 1-2 o 1-4.
Exacto. Que no es
ahora
que
ahora, no es, ahora el Barça está...
Ahora es 1-3 ya. O sea, ahora yo ya no sé... Vale. Pero bueno, dejen salir antes de entrar.
O sea, 1-2, 1-3, 1-4 es que para invertir un euro en fichaje y ficha de un nuevo jugador...
Dos, tres o cuatro, dos, o tres en función o cuatro. Del nivel que estás. Que de ahí, exacto, todo el ruido que está habiendo con... Aparte, nada sutil con Frenkie de Jong estas últimas semanas. No. Porque realmente van a tener que salir... Que esto no era nada nuevo, o sea, que ya era muy evidente que este verano va a tener que salir mucha gente para que pueda entrar...
Claro, el Barça, para salvar el presupuesto de este año, va a tener que vender activos...
Antes del 30 de junio, barra jugadores. O sea, lo que pasa con Bartomeu sigue pasando con Laporta, que es que no se cumplen los objetivos de ingresos, por lo tanto, tienes que sacar jugadores. A verte con el problema, que es verdad que esto se lo come esta junta directiva, a diferencia de lo que le pasó a Joan Laporta quizás... Que es que hay salarios crecientes, por lo tanto tienes jugadores que hoy no, que has pactado un escalado en el sueldo, pero que el mismo jugador que hoy te cuesta X, el año que viene te cuesta un X más 30%.
No, porque el Barça este año, por ejemplo, está pagando todavía salarios diferidos de Messi, Jordi Alba, Busquets, Mirotic.
Pero eso ya está contabilizado. Eso ya a efectos de límite no. Eso no pesa. Pesa que jugadores que tú ya has, que has fichado tú, Lewandowski, sí, Dogan, pues seguramente tienen sueldos que son. Que van a tener un escalado y van subiendo. Entonces, no hay que olvidar que el Barça tiene todavía la bala de BLM para poder ejecutarla. Que si entran los 60 de Barça Vision, que ya no lo sabemos si entran o no, pero automáticamente esto te sube, porque en estos 270 millones que se dieron en septiembre ya se descontaban los 60 impagados de la operación Barça Vision. Y más allá del problema del Barça, luego en general... Casi todos tienen alguna subida. O sea, el Real Madrid se mantiene estable y sobrado. Y yo creo que el mensaje que lanza el Madrid, y a mí es lo que me da mucho miedo como aficionado del Barça, y lo podría enmascarar en como ferviente defensor del modelo Liga, de que el proyecto esté equilibrado, que es que el Real Madrid, con el nuevo estadio ya activo la temporada que viene, más cómo ha ido estructurándose para encajar al que parece que finalmente va a encajar el próximo verano...
Mbappé.
Casi que es una dinastía
de... Bueno, espera, luego esto se tiene que...
Bueno, a nivel de España
a
nivel de España tienes un equipo muy formado, muy, o sea,
joven.
Saneado, joven, que parece ser que son muy buenos, la mayoría de ellos.
Equilibrado salarialmente.
Y tienes a un club que todavía está en ese punto de reconstrucción constante.
Porque Madrid tiene mucho más límite salarial que el Barça, 500 millones más, pero gasta menos.
Gasta mucho menos. El límite es ¿hasta dónde puedes llegar tú?
Hasta
si
menos que el Barça.
Sí, hombre, es mucho hasta, menos. Es que la masa salarial del Barça es la más alta de Europa. O sea, gasta más el Barça actualmente, con todos los condicionantes que tiene, más que el Madrid, más que el City, mucho más que el Bayern. O sea, no hay ningún club en Europa que invierta tanto dinero en su masa salarial como el Barça.
Un marrón... importante, pero es verdad que luego el Sevilla también se le recorta, pero porque tiene el mismo problema que el Barça de sacar jugadores. A la Real le sube mucho, precisamente porque en Europa ha ido mejor de lo que se planteaba y eso le hace que tenga más ingresos, pero luego por todo lo demás relativamente bastante estable. De hecho, te diría que incluso casi todos suben en su límite respecto a lo que tenían asignado en septiembre, menos el Barça.
Bueno, pues nada, estas son las conclusiones del informe sobre el límite salarial que ha publicado después del mercado de invierno la Liga. Vamos a más cosas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La nueva Champions.
Marcos, ya me borro
experto
de aquí.
En la nueva Champions. Ya explicamos el formato, esta liga...
Exacto.
Asimétrica, pero claro, pasa de 32 equipos a 36 y la UEFA tenía que explicar quién va a ocupar esas cuatro plazas extra.
Efectivamente, plazas por rendimiento europeo. Agradezco el comentario que hizo la semana pasada o la anterior, y he perdido la cuenta, un oyente del podcast diciendo que habíamos explicado muy bien el formato. Me quedan dudas a mí de que lo hubiéramos explicado realmente bien. Pero es así, es decir, hay cuatro plazas que son por rendimiento europeo en las competiciones masculinas de la temporada anterior, en este caso de esta que se está jugando ahora, para entendernos, de la 23-24. Se basa, por lo tanto, en el número total de puntos de coeficientes logrados por cada equipo de un país. Eso indica que cada una de las dos federaciones mejor situadas le da una plaza automática de la fase de esa liga al club mejor clasificado. O sea, voy a intentar simplificarlo. En este momento, Italia y Alemania, en vez de tener 4 equipos de Champions, tendrían 5 equipos de Champions. ¿Por qué? Porque por los coeficientes, Bolonia y Leipzig, que son los equipos que ahora están ocupando esas plazas, podrían ir a la Champions. Pero eso indica que, por ejemplo, si el Nápoles cae eliminado, eso influye negativamente para la Liga Italiana e influye positivamente para la Española porque está el Barça. Lo mismo ocurriría si cae el Leipzig contra el Real Madrid, como todo hace indicar, le sumaría puntos para España, le quitaría a Alemania y España podría tener acceso, en función de cómo vaya desarrollándose la competición, una quinta plaza para la Liga de Campeones 2024-2025.
O sea que todavía no es seguro que España la pierda, pero no, ahora mismo, está muy complicada.
Ahora mismo ahora mismo...
No, pero es asegurada, Italia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, sería 8, sí. Sería una novena, ¿no? En el caso de España.
Exactamente.
No, no, pero digo sí. La quinta de Champions.
La quinta de Champions. Italia tiene ahora 14.714 puntos, Alemania tiene 13.928, Inglaterra 13.875 y España 12.937. Por lo tanto, están Italia y Alemania por delante, Inglaterra un poquito distanciada de España, y esas son lo que se considera las plazas por rendimiento europeo, que son dos de las cuatro que quedan ahí libres en la próxima Champions. La tercera sería para el club clasificado en tercer lugar en el campeonato de la federación en quinta posición en la lista de acceso. En este caso es Francia, porque Francia solo tiene dos y tendría la tercera. Y la cuarta sería para un campeón nacional que amplía de 4 a 5 el número de clubes clasificados mediante esa ruta que hemos dicho antes de ganadores de las previas, de rondas y de playoff. Ese es como inicialmente quedan, para que entendamos, ahora mismo son el ganador de la Champions, si el Barça gana la Champions, queda automáticamente clasificado para la 2024-2025. El ganador de la Liga Europa, también. 4 de Inglaterra, España, Alemania e Italia. 3 de Francia, 2 de Países Bajos, 1 de Portugal, Bélgica, Escocia y Austria. Y esas dos plazas que decíamos antes por rendimiento europeo.
Es decir, si Barça, Madrid o Atlético de Madrid ganan la Champions, el quinto de la Liga Española sí que va.
Exactamente.
Vale. Entiendo.
Aquí podríamos añadir un marrón más, que es el de que esto lo he oído ya.
El Mundial de Clubes, ¿no?
Sobre el mundo deportivo.
No, es tremendo.
Que el Barça lo tiene complicado, lo tiene muy para mal. Meterse en el de 2025.
Esa es la clave.
Lo tiene
esa
muy mal y estamos hablando del Mundial de Clubes de 2025, la primera edición en Estados Unidos y con un gran reparto de pasta, sobre todo es un tema de pasta, porque bueno, ganar o no el Mundial de Clubes es casi lo de menos, pero como está el Barça, necesita ahora pasar ronda, ganar al Nápoles y que el Atlético de Madrid pierda contra el Inter. Y luego en cuartos yo creo que por lo menos ganar uno o dos partidos.
Sí, sumar. Estamos hablando que el Mundial de Clubs, si no hay cambios de última hora, estamos pendientes de que haya más novedades, está generando o se prevé que genere 2.500 millones.
No, son 50 solo por participar y 100 por ganar.
Claro, son 32 equipos, recordar, 32 equipos cuatrianual. Es decir, justo un año antes del Mundial.
Marcos,
y en verano.
¿Solo cuenta esta Champions? Es decir, si tú ganas la Champions 24-25, ¿no cuenta? ¿Ya no vas?
No.
Se determina ahora, ¿eh? Se determina ahora.
Sí.
Vale. Bueno, venga, más temas. Hoy ha empezado la MLS esta madrugada. Como mínimo ha jugado el primer partido el Inter Miami de Messi, Suárez, Alba y Busquets. Han ganado, por cierto. Y el Inter Miami es noticia porque estrena patrocinio de su estadio. Naming rights, ahora se va a llamar Chase Stadium y sustituye a la marca de... ¿cómo era la marca esta? Era muy raro el nombre, Mark. El nombre del estadio del Inter.
Bueno, es Chase.
DRV Pink Stadium.
Sí,
era hasta
ahora. Ahora será Chase, que es más fácil.
Ahora será Chase. Y esto ya, ¿eh?
Esta temporada.
A ver, esta temporada, o sea, desde hoy mismo. Ya es Chase Stadium, que es una marca de JP Morgan del sector financiero de Estados Unidos. Que por cierto, he leído en una newsletter que sigo que se llama El Mister, que es de un tío mexicano que lo hace muy bien, que explicaba un poco la evolución del valor de las franquicias de la MLS. Y las dos franquicias más valoradas son muy jóvenes. LAFC, que jugó su primer partido en la MLS en 2018, es la más valorada de momento. No sé por cuánto tiempo, porque Inter Miami le va recortando distancia. 1.200 millones de dólares. Y Inter Miami, que jugó su primer partido en 2020, hace solo 4 años, ya está valorada en 1,000 millones. Evidentemente ayuda muchísimo el efecto Messi. La MLS continúa su crecimiento sostenible y en esta newsletter también este periodista, el Mister, explicaba que la productora Box to Box Films, la que ha hecho Drive to Survive y todos estos insights del mundo del deporte, está preparando también un insight de la MLS que se emitiría en Apple TV Plus, que como sabéis tiene los derechos en exclusiva de la MLS a nivel mundial. Por lo tanto, la MLS, que es noticia porque ha empezado a rodar el balón. Lo que pasa es que desde aquí es difícil verlo porque tienes que estar suscrito a Apple TV Plus y luego tener el Season Pass.
El Season Pass.
Que son, claro, ¿qué? $14 dólares al mes, creo.
Que ya son demasiados, claro, demasiados pass.
Luego partidos de madrugada. Tiene que gustar mucho la MLS para...
Te tiene que gustar mucho Messi.
Messi, ya, exactamente.
Y la MLS, bueno, ¿no?
Messi. Sí, pero es que lo que
en Europa,
lo que está haciendo,
para pagar, o eres un expatriado,
sí,
o realmente si lo coges es por ver a Messi.
Yo lo vería más por la evolución del campeonato, cómo lo hacen para ir, claro, ganando cuota.
Pero ya lo puedes hacer con Twitter.
Sí, es verdad. Sí, sí.
O sea, pero para comprar fútbol, no, de fuera tienes la Sudamericana o Libertadores.
Sí.
No. O sea, por ver fútbol del otro lado del Atlántico, prefiero pagar por Libertadores que no por...
No, pero lo que es bestia, no somos conscientes. Yo creo que no somos conscientes de lo que ha representado y lo que está representando Messi en Estados Unidos. Porque un club que hace un año estaba valorado en $600 millones, ahora está valorado, según Forbes, en 1.030 millones de dólares. Es un 72%. O sea, esto indica que ya está entre los 20 clubes más valiosos del mundo, no de la MLS, que es el segundo, de los 20 clubes más valiosos del mundo. Jugó 14 partidos el año pasado, o sea, la temporada pasada. 14 partidos, tú sabes bien, porque hemos estado involucrados, Raúl, El Salvador, Dallas, Arabia Saudí, Hong Kong, Japón, una gira de pretemporada que ni el Barça, ni el Madrid, ni el City, ni el United tiene la capacidad ahora mismo de hacer. Estamos ante un fenómeno que cuando pase un tiempo, pasen unos años, se entenderá el impacto. Hay que ver si ese impacto luego es sostenido, si la afición del fútbol se penetra realmente en el tejido de la sociedad americana, pero es de locos lo que está generando.
Bueno, ya que estamos en Estados Unidos, hablando de cosas de locos, Marcos, me has compartido una información de nuestro amigo Joe Pompliano, que siempre escribe cosas interesantes del deporte americano, y dice que Amazon va a pagar $150 millones por tener en exclusiva un partido de la NFL, de playoff.
Sí, sí.
Un partido. Un partido, streaming. $150 millones.
Bueno
hasta ahora Peacock pagaba 110. Que también...
Sí, habían pagado 110, o sea, bueno, han subido un 36%. Bueno, porque también, como ya hemos comentado en los últimos podcasts, el mercado de la industria del entretenimiento y de la industria televisiva en Estados Unidos está cambiando de manera radical. Y me imagino que lo que no quiere ahora es Amazon es perderse. Y la apuesta, que para mí el gran salto cualitativo es la apuesta por el streaming que hace Amazon, porque hasta ahora lo había hecho en Inglaterra, como bien sabéis, con partidos durante el Boxing Day, pero no, y siempre esperábamos que aquí en España o en Francia o en se estableciera de manera definitiva adquiriendo los derechos de televisión, pero claro, sí, sí. Pagar $150 millones por un partido del playoff de la NFL.
No, y Amazon ya tiene los martes por la noche NFL, que también le, claro, ha ido muy bien, y ahora paga esto por un partido de playoff. Realmente la NFL troceando los derechos de televisión son los mejores, Mark.
Bueno, es que cuando tienes...
Mira, pues es la property que más pasta saca del mundo.
Y tampoco son tantos partidos. Tampoco son tantos partidos. Pero es verdad que cuando tienes el 97 de 100 retransmisiones más vistas...
En Estados Unidos.
Sí, es que realmente... Y que llegas a mucha gente.
Sí, sí, sí. Igual la clave es que no son tantos partidos. Entonces tienen mucho interés todos los partidos. ¿Sabes?
Igual.
Este también es
igual.
Un buen debate. Es un buen
¿Esta
debate.
Pregunta para la semana que viene?
Sí. Bueno, más Estados Unidos. ¿Visteis lo del All-Star?
Sí.
La pista LED.
He visto la pista LED y he visto que eso para nivel publicidad me parece la leche.
Y para skills y juegos y concursos, sí, para partido no, ¿eh?
Y luego
no,
ya,
partido no.
Demasiado brilli ahí.
Partido yo creo que es complicado. Y luego sí que vi lo de, en diferido como siempre, lo de... Los skills,
sí.
Que me gustó mucho lo de los triples.
Sí, lo de Carrie y Sabrina.
Sabrina, sí. Lluyescu.
Uy, sí, algo sí. Así, sí.
Lo de los mates cada vez me parece más... pero y el partido sé que fue un fracaso nuevamente de audiencia, la segunda más baja.
Bueno,
de,
es que es una pachanga.
De, 200 de, puntos.
211. Es que... demasiado pachanga. Demasiado pachanga. No, 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 no le encuentran la fórmula ahí, ¿eh?
Bueno, pero yo creo
que... tiene que ser competitivo. Tiene que ser algo competitivo. No, no puede ser esto.
Pero para eso ya tienen el torneo que se han inventado y que ya han vendido los naming rights.
Sí, exactamente.
Y, o sea, yo creo que no le van a cambiar mucho la historia, que a lo mejor es petarte el partido. No y sé. Dejar solo la parte de los skills. Y...
le tienen que dar una vuelta porque es que hasta, de, es, hasta a veces...
mira que recuperaron
el jugadas formato, de vergüenza ajena de tan pachanga que es.
Jugaron, mira que ya jugaron con la idea de este o este para...
que se piquen.
Para que volviera a ser un poco pique. Y...
igual tendrían que dar, no sé, ahora me invento, ¿eh?
Algo de bonificación en claro, algo.
La conferencia que gane tiene una... no sé. La,
una plata
la, o un número más de... los equipos de la conferencia que gane tienen, yo qué sé, más opciones del draft. Me lo invento, ¿eh?
Sí, porque
claro,
sí,
eso
sí,
a los jugadores les da igual. Sí,
sí, porque si no siempre quedará esta parte de no tomárselo en serio.
Sí. Bueno, acabamos destacando... oye, he visto una entrevista hoy en tu Playbook, Marc, que me ha gustado mucho, a ver si la encuentro, con el uno de los responsables de UTMB, la tengo por aquí, a ver si lo encuentro.
Este claro. Sí, este ha sido hoy de Cristian...
sí, y ahora no lo encontraré, fíjate. Ah, sí, aquí, Florian Lamblin, que es el director del circuito UTMB de las carreras de trail running, y el titular es: en 5 años las televisiones ya pagarán por emitir trail running. O sea que en la entrevista habla de la evolución de este deporte y vinculada a las bueno, sí, si transmisiones
son,
deportivas.
Si son capaces de darle este rollo como el Tour, sí, de que sí. Sea una competición que permita exponer destinos turísticos para senderismo, outdoor y demás, yo creo que puede ser una buena oportunidad precisamente para que alguna tele, teledeporte, básicamente.
No, no, oye, por ejemplo, TV3 aquí en Cataluña está haciendo ya emisiones en directo porque te muestran mucho el territorio, las posibilidades tecnológicas ya te lo permiten, hay cámaras, hay drones, hay gente que va en bici siguiendo a los participantes. Bueno, puede ser que vamos a estar atentos. De momento se están haciendo streamings de este fin de semana, por ejemplo, es la Transgran Canaria, y tú puedes ver el streaming en Evasión TV. Pero un poco lo que viene a decir el señor de UTMB es que igual de aquí a unos años, en vez de verlo en Evasión TV, una página, digamos, o una compañía pequeñita de streaming, pues las carreras cobran derechos de retransmisión y lo podemos ver en televisiones más o en plataformas mayores. Vamos a ver. Vamos a dejar el link de la entrevista también en las notas del capítulo. Y vamos con Pau. A ver qué documental nos recomienda Pau Michans en el día de hoy para cerrar el podcast. Adelante, Pau.
O me matas o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar.
El documental de la semana es Ilia Topuria, el matador, un informe plus sobre el gran nombre deportivo del fin de semana. Topuria es el nuevo campeón de peso pluma de la UFC, la empresa promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo, y se ha convertido en el primer español en ponerse el cinturón de vencedor después de derrotar a Alexander Volkanovski con un KO en el segundo asalto. Pues bien, en el documental podemos conocer mejor quién se esconde detrás de este luchador español de origen georgiano con el combate en Las Vegas ante Bryce Mitchell del pasado año como hilo conductor. Un combate que, por cierto, le catapultó hacia el top 10 de esta competición y que fue clave para que este año haya podido conseguir el título. Se puede ver en Movistar Plus, tiene una duración de 55 minutos y está producido por Movistar dentro de la serie Informe Plus. Para los que no teníamos mucho conocimiento sobre la UFC y las artes marciales, es una buena puerta de entrada. La primera frase, de hecho, ya es toda una declaración de intenciones del luchador. Quiero que cuando hablen de MMA tengan que mencionar mi nombre. El documental nos muestra los inicios de Ilia Topuria en el mundo de la lucha en Georgia. También descubrimos a su equipo y a las personas que lo rodean, con su madre y su hermano como figuras clave en su vida. Nos permite entrever su forma de ser como persona y como luchador. Y lo que más me gustó personalmente, por desconocimiento, es toda la liturgia en torno al peso antes del combate, un tema en que el documental hace énfasis y en las que se pueden ver secuencias que son bastante interesantes. A nivel de formato, es 100% Informe Plus, y también destacar que está bien encontrada, por ejemplo, el espacio, la localización donde entrevistan a Ilia Topuria. Si queréis conocer su historia, recuperad Ilia Topuria, el matador, en Movistar Plus.
Horrible. Sangre, sudor y lágrimas.
Hombre, pues está de rabiosa actualidad. Ilia Topuria. Ilia Topuria, sí, sí.
Está bien, lo de pensarnos que somos la leche. Sí.
Que el documental, yo lo he visto, está bien. Lo que pasa es que a mí este deporte no me acaba de...
A mí tampoco me gusta.
Es demasiado, no. Para mí es demasiado. Es too much. Es too much, sí, sí. Es que se hacen daño.
Coincido contigo.
Se hacen daño de verdad. O sea, en el boxeo también.
Que ahí se pegan, que no es la WWE, que ahí se pegan de verdad.
No, en el boxeo también se hacen daño, pero es otro tema. Van con guantes, aquí no, aquí patadas... Bueno, artes marciales mixtas. Pero bueno, para conocer al personaje y un poco la mentalidad que tiene, cómo lo hacen para prepararse y tal, está bien.
Ahora, el documental. Ya, sí, que, sí. Ya quedó claro pues que...
Lo está intentando, sí. Lo está intentando. Pasa que McGregor, claro, son categorías diferentes. Yo creo que no van a... Y aquí hay mucho show, ¿eh?
Bueno, pero depende cuánto te paguen. Ya te digo yo que este viene a pelear al Bernabéu.
Sí, pero...
¿Al Bernabéu o al pabellón Raimundo Saporta?
Creo que por peso no pueden, de momento no pueden.
¿Pero ahí no se tienen que engordar o...?
Claro, creo que hay 12 kilos de diferencia. Sí, sí.
Vale, vale.
Supongo que a favor de McGregor. Pero bueno.
Unas pizzas.
No puedo aportar nada, solo callar.
Bueno, ¿alguna recomendación? ¿Habéis visto algo últimamente?
Yo ahí atascado, acabando de intentar ver el del Newcastle.
Ah.
Me han dicho que hay una nueva temporada de Sunderland Till I Die.
Ah,
¿sí?
Que cuando nadie hablaba de esto, para mí... Yo... Es de los primeros que empecé a ver de
¿y te
este
gustó,
mundo,
¿te
y es de los que más me gustó y sigue estando en mi lista de favoritos. Y me dijo Javier que ha salido una temporada nueva.
Ah, muy bien.
Pues Netflix.
Nada. Pues haremos caso a Javier, entonces.
Lo apuntamos. Muy bien, Marcos. Oye, un abrazo muy fuerte. Hasta
gracias,
la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, Marc, cuídate. Te leemos en tu Playbook, como siempre.
Un abrazo.
Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.